tiene la tuerca para el tornillo que nos falta. Santiago Levín en Segurola.
Bueno, muy bien, bienvenido Santi, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo estás, Fito?
Bien. Feriado.
Feriado.
¿Cómo te pegan a vos los feriados?
Bien.
¿Sí?
Aprendí con los años a respetarlos como tales.
Sí.
No en la radio, pero...
¿Cuál es la forma de no respetarlos? ¿Laburando?
Y cuando yo era más joven, qué bien que lo dije así, laburaba igual.
Ah.
Craso error, porque mi trabajo, yo tengo un trabajo que tiene mucho que ver con uno mismo, donde pones los límites.
Claro.
Entonces es un aprendizaje de los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras, cómo dosificar los montantes de laburo que a veces vienen.
Sí.
Y como esa parte del trabajo liberal tiene siempre el fantasma de quedarte sin. Entonces uno dice a todo que sí, en fin, es otra columna esa, pero no, hace muchos años que yo los fines de semana y los feriados los respeto.
Yo no.
Y se hace fiaca. Y eso que yo no soy mucho de dormir, pero se hace fiaca. Cosa
hace
fundamental.
Ojo, yo hoy te lo hubiera re respetado, pero bueno.
está la jefa acá.
Sí. No, en nuestra profesión la verdad que no tiene feriados. Yo desde que trabajo. No. O sea, yo empecé siendo pasante en Radio Continental y ya ahí me enteré que no existían los feriados.
Claro. No se puede estudiar otra carrera que ya estudia.
Exactamente.
Bueno, Santi, ¿de qué vamos a hablar
hoy? Vamos a hablar hoy de el ser humano como contador de historias. Vamos a hacer una columna breve y espero que sea profunda.
Qué lindo.
Y contador de historias es prácticamente decir ser humano. Es lo que nos caracteriza como humanos. La radio es contar historias.
Sí.
Suponiendo que esto todavía se pueda llamar radio, pero digamos que sí, ¿no? La necesidad de ser contado.
Sigue siendo radio, ¿qué no va a ser radio? ¿Vos ves acá alguna camarita, alguna cosa?
Ah, bueno, en ese sentido sí.
¿Alguna cosa rara?
Lo que pasa es que para mi generación la radio es un aparato.
Ajá, bueno.
Donde uno lo prende y sintoniza. Y
pero esa es una parte superficial de verlo, porque solamente el dispositivo.
Claro.
Todo el otro es igualito.
Sí, todo lo demás es exactamente igual. Es una voz, unas voces que te cuentan cosas y la necesidad de escuchar. Relatos que nos constituyen. Yo quiero partir de una frase de Eduardo Galeano, el gran uruguayo. Cortémosla con decirle rioplatenses a los uruguayos para quedárnoslos de nuestro lado. El gran uruguayo, Eduardo Galeano, que un día dijo... Los científicos me aseguran que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias.
Sí.
Es una frase hermosa, hermosa, que a los psi nos gusta mucho, perdón, porque tiene mucho que ver con el proceso de identidad, en la construcción de la identidad propia. Uno nace en un mundo preformado. Cuando uno llega, existen cosas, existe gente, existe una cultura, hay un lenguaje, a uno le ponen un nombre y después a uno le cuentan cosas. Le cuentan cuentos a la noche o no, uno escucha a los grandes contando cuentos, contando anécdotas. Hay una etapa en la infancia donde uno pide que le cuenten todos los días el mismo cuento, con los mismos detalles. Y si el adulto o la adulta en ese momento se equivoca en algo, el niño se indigna y dice, no era así.
No era así.
Era de otra manera.
Te salteas una página del libro de cuentos y
todo eso,
a cero.
Todo eso te va constituyendo como persona y armando eso que llamamos identidad, que define que uno sea uno o una sea una. Fíjense que también la religión es una historia. La religión también es una historia que te cuentan. Después discutimos si las religiones son imaginaciones o inventos para disminuir la angustia de muerte, como decía Freud, o no, o qué es la fe, pero en todo caso son historias también. Cuando en el cole te mandan a hacer el diagrama de la familia, el genograma, y uno tiene que poner los nombres de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, los tíos, las tías, uno está construyendo también una historia. La terapia misma, la psicoterapia, es una oportunidad para que el sujeto se narre. Y lo que hacemos los terapeutas...
A sí mismo, decís.
A sí mismo, claro, se narre. Nosotros los terapeutas lo que hacemos es escuchar historias, escuchar historias contadas de una determinada manera y con muchísimo cuidado y muchísimo respeto ayudar a la persona que está en terapia a cuestionarse los modos en que se narra. No es lo mismo decir, como la hija de una paciente que yo atendí muchos años hasta que falleció, cuando era muy chiquitita, su madre se había suicidado de un disparo en la cabeza, y en realidad esta era la madre sustituta y la amó toda la vida como su hija. Cuando se mudaron de barrio, esta nenita de 3 años se presentó y dijo: me llamo fulanita, soy huérfana y soy celíaca. A los 3 años, 3 años y medio, cambiando de jardín de infantes. Eso es toda una forma de narrarse.
Sí.
Cuando una persona viene y se presenta y cuenta su historia, la novela neurótica, la novela familiar, como llamaba Freud, una de las primeras labores del terapeuta es tratar de encontrar dónde en esa historia que cuenta la persona hay elementos que están funcionando en contra, ¿sí? Porque, bueno, la verdad sobre el pasado es una verdad que se tiene que construir. Uh-huh. A propósito de esto, una oyenta hoy a la mañana me preguntó si habíamos hecho alguna vez una columna sobre abuso sexual infantil. Y la respuesta es no.
Ah, mira.
Entonces, eso es una deuda por la que pido disculpas y lo vamos a remediar, porque es un tema súper importante, muy delicado de abordar. Y también tiene que ver con la construcción de la identidad y cómo cada cual se narra o no se narra, se olvida o no se olvida. La psicoterapia es entonces una de las formas de tomar esa narración, lo mismo que la escritura. Hay una frase de Paul Auster que falleció
hoy nos enteramos,
o ayer. Una frase, lo vamos a extrañar mucho. Paul Auster dijo: cuando una persona es suficientemente afortunada de vivir dentro de una historia, de vivir dentro de un mundo imaginario, el dolor de este mundo desaparece. Es una visión...
¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir varias cosas. Como yo lo entiendo, quiere decir que... primero, seguramente se refiere al arte de narrar, como novelista, de poder inventar mundos,
claro,
en donde el autor se siente parte. Pero también yo lo entiendo como la necesidad, el derecho humano de nosotros los humanitos y las humanitas, de encontrar de qué modo nosotros pertenecemos a este mundo, de dónde venimos y a dónde vamos, y eso necesariamente, inevitablemente, termina en la construcción de una historia. Por ejemplo, un ejemplo propio: cuando yo tenía 18, 19 años decidí dejar el piano clásico, uh-huh, a lo que yo había jurado que me iba a dedicar toda mi vida. Creo que le hice un favor a la música. Y estuve todo un año sin saber qué hacer. Para mí fue una catástrofe personal necesaria, supongo. Yo llevaba poco tiempo de regreso del desexilio de Venezuela, estaba bastante perdido, como Adán en el Día de las Madres, y estuve un año dando un montón de vueltas, para gran susto de mis padres, sobre todo de mi padre, que ya había aceptado y comprado la hipótesis de su hijo pianista clásico. Y me encontré a mí mismo a lo largo de mi vida varias veces contando el porqué de esa decisión de maneras distintas. Primero fue por una cosa, sí, a los 10 años, después era por otra cosa. A los 20 años del hecho, yo me di cuenta que tal vez podría haber seguido siendo músico si no hubiera sido tan pelotudo y tan rígido con algunas cosas. ¿Y esto qué significa? Que uno también se va narrando a sí mismo, va contando...
Y la narración puede ir cambiando.
Las historias de uno, claro. Cuando uno se enamora perdidamente, uno necesita contar la historia como si esas dos líneas de destino obligatoriamente se tenían que juntar. Entonces, si yo no hubiera perdido ese avión, nunca te hubiera visto en el ascensor de tal hotel, y entonces el destino. Y después uno se da cuenta que un poco sí y un poco no, y que necesitamos encontrar formas de contarnos a nosotros mismos que en un punto, sin mentir, porque hay una verdad interna, hay una verdad del amor, hay una verdad histórica, sin mentir, nos favorezca un poquitito más. Sí. Para no quedar siempre narrados del lado de la falta.
No, y que la narración es también parte del proceso para entenderlo. O sea, hay algo ahí respecto de... Es una forma de tratar de ordenar tu realidad como para poder entenderla.
En términos más técnicos, estamos hablando del yo, del yo, del esquema freudiano, y como lo llamaba una psicoanalista, esto para los oyentes del palo, una psicoanalista post-freudiana francesa que queremos mucho, Pierre Olagné, uh-huh. el yo historiador, hacer la historia de uno, es una de las funciones del yo, que hace a el proceso de identificación, es un proceso inconsciente mediante el cual el yo se va enriqueciendo a lo largo de toda la vida, tomando como si fuera un patchwork pedacitos de distintas cosas que se admiran, que se anhelan, que se envidian, con las cuales se compite también. Entonces, ese expediente abierto de la identificación es el que nos permite cambiar. Constituirnos, tener una identidad y estar en permanente cambio gracias a la función historiadora del yo. Lo mismo pasa con la historia.
Y además esa función te permite ser compasivo, ¿no?
Con uno mismo.
Claro.
Absolutamente.
Te permite perdonarte cosas.
Eso que vos estás mencionando es central. Si uno no se perdonara cosas, primero las tenés que sufrir.
Pero
además
eso, si vos no podés cambiar el relato, si el primer relato era demasiado duro con vos mismo, por ahí el segundo relato sea más compasivo. Claro. Y el tercero incluso te perdone.
Sin ser mentiroso.
Claro, claro.
Aceptando...
sin ser negador.
Aceptando la castración. Hoy me puse técnico, no sé por qué, es algo que trato de evitarlo. Es decir, aceptando que somos mortales, que no podemos todo, las limitaciones. A partir de ese momento, el yo puede empezar a mirarse a sí mismo con un poco también de compasión y yo agregaría de sentido del humor. Aprender a reírse de uno mismo, de una misma, es fundamental. Porque hay un poema hermoso de Pessoa que dice hacer de la caída un paso de baile. No sé si lo tienen presente.
No.
Yo no lo recuerdo, es un poema hermoso, corto. Capaz ahora Fito lo encuentra. Que capaz con eso podemos cerrar la columna de hoy, porque tiene que ver con las alternativas que uno tiene frente a sí a la hora de historizarse. Así mismo, acá está.
Dale vos porque...
Gracias, Fito. Dice, este es un poema de Fernando Pessoa, por favor, búsquenlo.
A ver.
Como muchos poemas, tiene el título de su primer verso. De todo quedaron tres cosas. La certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir, y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
¡Dios!
¡Impecable!
¡No! Lo que es poner un moño, ¿eh?
Lo que es ponerle un moño.
¿Qué hace Sector Larrea?
Mirá que lo casaste así porque te lo acordaste de casualidad.
En
no
el
tenés
momento,
el papelito.
En la asociación
de...
libre.
Mira, ahí Fito con el Google.
Exactamente. Fito tiene su también cuota.
Bueno, besos grandes a todos los que no tienen laburo en este primero de mayo. Sí. Y sigamos luchando por un mundo en donde todos tengamos derecho a la esperanza y al futuro.
Un abracito. Gracias. Gracias, Santi.